Yo te hice una tarea. No, no había tarea. Todos asustados. Bueno, en realidad, leyendo mis apuntes, me di cuenta que me avancé una clase, porque quería abordar con ustedes antes de la última clase que tuve un capítulo de la ética nicomáquea, del libro 2, que concluía un poco la reflexión que tuvimos sobre el placer. Pero nomás hice resumen y ya no les leí esa parte. Si quieren, vamos a leerla. Y después continuaremos con la reflexión que habíamos empezado la última vez sobre el modo de ser, ¿se acuerdan? Entonces, para terminar, la reflexión que hacíamos sobre el placer y comprender mejor lo que dice Aristóteles con respecto a la virtud. Vamos a leer, si quieren, el capítulo 3 del libro 2. Que trae su ética nicomáquea. Quería hacerles una copia. Bueno, entonces vamos a escuchar lo que dice este texto sobre un poco como conclusión de esa reflexión que teníamos. Estoy en la página 36 de esta edición. El placer o la tristeza que acompañan a los actos son una señal de las costumbres. Moderado es el que se abstiene de los placeres físicos y se complace en la abstinencia, mientras que el que se irrita por su privación es intemperante. Valiente es el que enfrenta los peligros con alegría, o a lo menos sin pena, y cobarde el que los arrostra con tristeza. Arrostra, no sé qué, afronta.
Los afronta,
yo creo. Ah, de rostro. Viene de rostro. Los arrostra.
En cara.
O sea, que la virtud moral está en relación con los placeres y los dolores. ¿Se acuerdan? Por eso habíamos empezado esa reflexión de la virtud sobre esto. Por procurarnos placeres, realizamos actos ruines. Y por evitar sufrimientos, no ejecutamos bellas acciones. Por ello, y de acuerdo con Platón, es necesario que se enseñe desde la temprana infancia a alejarnos o doler, alegrarnos o dolernos como es debido. Y en esto consiste la buena educación. ¿Qué es la buena educación? A enseñar a los niños a alegrarse con lo que se deben de alegrar y sufrir con lo que deben de sufrir. Pero ahí está todo la... ¿Y qué es lo que debe sufrir? ¿Y qué es lo bueno en complacerse? Además, como las virtudes morales se relacionan con acciones o pasiones, y como a toda acción o pasión acompaña placer o dolor, entonces esta será otra razón de la relación entre la virtud y los placeres y dolores. Y de esto son testimonio las correcciones que se aplican sirviéndose de castigos y premios, como aquellas medicinas en cuya naturaleza está el actuar por medio de los contrarios, la alopatía, ¿verdad? Finalmente, como dijimos antes, toda disposición del alma está emparentada naturalmente con todo aquello por lo cual puede hacerse mejor o peor. Y así es como los hombres se vuelven perversos por los placeres o los dolores. Perseguirlos o evitarlos, bien sea lo que no se debe o cuando no se debe o como no se debe o por cualquier manera distinta de lo que la razón determina en las circunstancias. Por esto, algunos definen las virtudes como estados de impasibilidad y serenidad. Definición errónea, si se toma estos términos de modo absoluto, sin añadirse todas las demás precisiones. Si estos estados se dan de manera debida o indebida, y en momento oportuno o inoportuno, quede por tanto establecido qué caracteriza a la virtud que caracteriza la virtud, poner en acto los goces y sufrimientos más valiosos moralmente, y propio del vicio hacer lo opuesto. ¿Ven? Está abordando entonces la virtud, dice, la virtud tiene que ver con los placeres y los dolores. Pero no solamente eso, ¿verdad? La virtud no sería como una impasibilidad ante los placeres y los dolores. No es como una visión
masoquista
asiática, yo diría, porque hay unas filosofías asiáticas en las que te cortas la mano. De los placeres, no es una impasibilidad entre los placeres y los dolores, es otra cosa. Hay algo de eso, pero va acompañada de otras cosas. Definición errónea, si se toman estos términos de modo absoluto, sin añadirse todas las demás precisiones, si estos estados se dan de manera debida o indebida, y por momento oportuno o inoportuno. Entonces, pues quería simplemente leerles para que tengan, que es en este capítulo, que precisa o acaba de precisar esas reflexiones sobre lo que decíamos, el placer, y cómo la virtud tiene que ver con ello. Y la importancia, como ya lo hemos visto muchas veces, que da Aristóteles a la educación. En general, los griegos, ¿no? Por eso dice, por ello, y de acuerdo con Platón, es necesario que se enseñe desde la temprana infancia a alegrarnos o dolernos como es debido. Qué curioso, ¿no? La educación es complacerse en lo que se debe y entristecerse por lo que se debe. Qué interesante. Y en esto consiste la buena educación.
Lo que sigue está creo importante.
Sí.
Donde dice, queda por tanto establecido que caracteriza la virtud poner en acto los goces y sufrimientos más valiosos moralmente, y propio del vicio hacer lo opuesto.
Sí. Así terminamos. Sí, por lo tanto, entonces, el virtuoso no es un impasible ante la pasión, sino que tiene esa disposición en él para complacerse en lo que se debe. Pero toda la pregunta está, ¿y qué es lo que se debe, no? Eso lo abordaremos más adelante con la reflexión. Pues ya lo vamos viendo elementos. Con la reflexión de la recta razón. ¿Por qué debemos actuar según lo que es la recta razón? Pero ¿qué será esa recta razón? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, nomás quería comentarles eso. Si no, entonces la última vez habíamos hablado, leído ese primer capítulo del libro 2, donde distingue las virtudes intelectuales de las virtudes morales. Y luego empezamos a ver una serie de características de las virtudes morales, ¿se acuerdan? ¿Podrían enumerarlas? Morales.
No nacen naturalmente en el
sí. Hombre. No nacemos con ellas, sino que las adquirimos.
Pero tampoco van a encontrar la naturaleza.
Exactamente.
¿Todos los hombres pueden adquirirlas? Primero es la capacidad de...
Normalmente, pero en la virtud justamente pasa lo contrario. Es haciendo actos que adquirimos la capacidad. Okay. Decíamos, el ojo es porque tengo el ojo que puedo ver. Pero la virtud, ¿cómo la adquiero? Si no la tengo.
Viendo.
Exactamente. Okay. Haciendo actos virtuosos que vamos formando la virtud en nosotros, ¿no? Es haciendo actos justos que voy a hacerme justo. Es haciendo actos prudentes que voy a hacerme prudente.
¿La virtud se adquiere a través del acto?
De los actos, sí. Del acto referente a la virtud.
¿Será virtud en general?
Sí, sí, es una reflexión de la virtud en general. Pero quiere decir que es válida para todas.
¿Para intelectual?
Las virtudes morales, estamos hablando.
Sí, pero de la virtud moral dijimos que es primero la capacidad y luego el acto.
No, justamente lo que acabo de expresar.
Pues así lo tengo apuntado: virtud moral, capacidad y después el acto. Y después la virtud es al revés: primero se ejerce el acto y después la capacidad.
Es lo que acabo
por eso. Pero eso es lo que me confunde, porque yo la tengo como virtud moral: es capacidad y acto. Y después tengo una pregunta que dice, la virtud es al revés, pero no tengo la virtud.
Yo también tengo notado eso, es que al principio da el ejemplo de la capacidad de ver y luego el ver. Y decía que la virtud es al revés. Primero la capacidad en las actividades naturales de los hombres, pero no la capacidad de ver.
Sí, pero en la virtud, ¿cuál en específico?
El acto y luego el acto.
Entonces, no nació prudente, dijimos, ¿verdad? ¿Cómo se hace prudente?
Es que dijimos que virtudes morales, virtudes intelectuales.
Si estamos hablando de las virtudes morales.
Okay, no lo
entendí. Ahí va, entonces de nuevo. Las virtudes morales, ahorita estamos centrándonos en esa reflexión.
O sea, nacen y se destruyen por sí mismos.
Por el mismo acto, por las mismas cosas. Es haciendo actos que nos hacemos virtuosos, o bien que nos hacemos lo contrario a los virtuosos, al hombre virtuoso, o sea, vicioso, ¿no? Es a través de, por eso dirá, por ejemplo, afrontándonos a los peligros, nos volvemos valientes o cobardes. ¿Cuál es el acto? Enfrentarse, encararse a los peligros. ¿Sí?
Entonces, por
ejemplo. Nomás déjame responder, hermano. Entonces, decíamos. Es que ponía justamente la comparación, es lo que dice Aristóteles ahí en ese primer capítulo del libro 2. Nuevamente la facultad precede al acto. Entonces, es porque tengo ojos que puedo ver, es porque tengo oídos que puedo, tengo la facultad de escuchar que puedo escuchar. Pero en la virtud hay un problema porque justamente no nazco con ellas. Entonces, ¿cómo la adquiero? Pues a través de actos. Entonces, funciona un poco al revés, ¿me entiendes? O sea, hago actos prudentes y me vuelvo prudente, hago actos justos y me vuelvo justo. Pero decíamos también un detallito, no es porque haya hecho un acto prudente que ya soy prudente, no es porque yo haya hecho un acto justo que ya soy justo, ¿no? Pero ¿cómo lo adquiero? Haciendo esos actos de justicia y de prudencia, esos actos virtuosos, más o menos.
Sí, es que eso sí lo entiendo. Pero lo que no entiendo es, bueno, yo pensé que se estaba haciendo una distinción entre dos tipos de virtudes, para poner que virtud moral era primero capacidad y luego acto. Y después la otra distinción era, pero la virtud es al revés. Primero es el acto y luego la capacidad. O sea, bueno, según mi apunte, está haciendo como una distinción entre dos tipos de virtudes. Pero si me dicen que es la misma la moral, es lo que no me hizo clic. Que sea capacidad acto, pero al revés también.
Sí, vamos a leer.
Sí, por eso estoy hecho bolas con lo mismo, porque yo pensé que eran dos distinciones de virtudes distintas.
Es que sí dijimos virtudes intelectuales, uh-huh, y virtudes morales. Uh-huh. De las intelectuales no dijimos nada.
Ajá. Y de las morales dijimos capacidad, acto. Pero después el apunte dice la virtud es al revés.
Bueno, pues no sé qué en el apunte. Estamos intentando volver a explicar. Así comienza Aristóteles ese libro 1, ese libro 2, ese capítulo 1. Existen dos tipos de virtud, la intelectual y la moral. La primera debe su nacimiento y desarrollo sobre todo a la enseñanza. Las virtudes intelectuales, ¿cómo las adquirimos? A través de la enseñanza. ¿Cómo nos volvemos inteligentes, sabios, etcétera, prudentes? Pues a través de la enseñanza. La prudencia es bien específica, es bien interesante porque está en la unión de las dos, ¿verdad? Es a la vez una virtud moral y es a la vez una virtud intelectual. Porque es en donde más tal vez participa la inteligencia, en la prudencia. Mientras que la virtud moral es resultado de la costumbre de la cual ha tomado su nombre, de ethos, ¿verdad? Ética. Es decir, tengo la costumbre, empiezo a hacer esa costumbre de hacer actos justos y entonces creo en mí una disposición para hacer actos justos. Entonces, solo citamos esas virtudes intelectuales, dije, más adelante intentaremos verlas conforme viene el orden aquí en el libro. Ahora vamos a centrarnos en las morales, esas que vienen en el actuar, ¿no? En nuestro actuar. Y ahí distinguimos esas características. Pero yo creo que sigo sin ver qué es lo que no entiende. Nada más distinguimos esas.
Después lo checamos para no perder la clase.
Nada más distinguimos esas dos virtudes, morales e intelectuales. ¿Sí? No sé si quedó claro, pero bueno. Bueno, y entonces leímos ese capítulo 2. Estábamos enumerando características, ¿verdad? De esas virtudes morales, y me las acaban de decir algunas de ellas, que son, por ejemplo, los mismos actos que producen la virtud, o bien lo contrario a esa virtud. Y luego nos salió el problema de, porque es la última afirmación, o una de las últimas afirmaciones que dice Aristóteles en ese libro 2, capítulo 1. Los modos de ser nacen de los actos semejantes, por lo que es necesario entonces realizar determinados actos, ya que los hábitos se conformarán a su diferente condición. Los modos de ser nacen de los actos semejantes. ¿Verdad? Y ahí salió toda la, ¿verdad? Ahí salió toda la discusión sobre, bueno, y entonces, ese modo de ser, ¿somos responsables? ¿Se puede cambiar? Porque si no, ¿qué esperanza, verdad? No, pues así soy. Soy no Juan. No, pues yo no tengo esperanza. Así, así soy y así me tengo que contar y así es. ¿De qué dependen? Aquí, por ejemplo, Aristóteles nos dice, hasta haciendo actos tales que nos volvemos así, ¿no? Entonces, esa es la pequeña reflexión que quería que hiciéramos ahora en esta clase. Tal vez explicitar un poquito más eso del modo de ser y abordar estas preguntas. Entonces, decíamos algunas cosas que dijimos la clase pasada también. Ah, pero tal vez haya que distinguir el modo de ser del temperamento y del carácter. ¿Será la misma cosa o no? Porque el temperamento parece ser que lo tenemos de nuestra familia, y de hecho sí es cierto, hay familias que son enojonas, hay familias que son buenas, bondadosas, hay familias que son etcétera, hay defectos de familia, aún en las familias religiosas también hay defectos de familia por el hecho de convivir con otras personas, la educación que recibimos de esas personas. ¿Sí se acuerdan que habíamos comentado todo eso? Bueno, entonces tal vez lo primero que podemos interrogarnos o tratar de definir o ver concretamente qué es lo que estamos analizando es eso del modo de ser. ¿Qué estamos entendiendo por esto del modo de ser? ¿Qué es? ¿Cómo podríamos definir? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué decimos cuando decimos tal modo de ser? ¿De qué estamos hablando?
¿Defectos?
Pues
¿defectos y virtudes?
El comportamiento.
Pues sí, comportamientos.
Reacciones ante situaciones.
Sí, lo dice. Me traje el libro del Padre de Jesús Jesús. Porque se acuerdan, la metafísica abordará ese problema del ser, se interrogará sobre el ser. Y aquí estamos viendo, de hecho, el modo de ser. El ser no existe fuera de un modo, ¿no? Siempre existirá. La sustancia no existe en sí misma. Existe en tal, en tal, en tal. ¿Eh? Es lo que el padre llamaba el pos y el tst. Lo que es y la manera de ser. Que de hecho sí, no existe. No existe el alma en sí misma. El estudio del alma. Estudiamos el alma en tal persona, estudiamos lo que decía el hermano Leopoldo en la famosa clase de ¿existe la enfermedad o no? ¿Existe en tal persona? Entonces, es muy interesante porque la metafísica abordará el problema del ser, no tanto el problema del pos. Entonces, de hecho, el padre dirá, esto es lo que primero vemos en metafísica. El problema del pos viene después. Mientras, ¿se acuerdan? Siempre nos dice el padre, la ciencia al contrario, la ciencia se interrogará primero por el cómo y después por lo que es. ¿Cómo funciona eso? De hecho, no sé si ya les han contado, por ejemplo, Augusto Comte, su filósofo también francés, pensador más que filósofo, decía, la pregunta del por qué es válida para los niños, son los niños que preguntan el por qué. La pregunta de los adultos es el cómo. ¿Cómo funciona eso? Nosotros diríamos que es al revés. La pregunta del por qué va más lejos, el ser. La metafísica va más lejos que la ciencia, ¿no? En ese sentido, del conocimiento del ser. Bueno, entonces, ¿qué es lo que intentamos decir? Con paréntesis. Por eso del modo de ser. Reacciones, comportamientos, o sea, un actuar. Defectos y virtudes. Bueno, ese modo de actuar, lo heredo, decíamos, tengo un temperamento así, actúo de esa manera, ¿por qué lo heredé? ¿Será cierto o no?
Yo creo que es más como una disposición a actuar de cierta manera. ¿Me explico?
¿Qué cosa?
Es que no es, yo heredé el reaccionar así. No, yo heredé cierta disposición ante tal situación de reaccionar de esta manera. Pero yo elijo si me enojo o no me enojo.
Sí. Sí, yo también estoy de acuerdo. Sí. De hecho, ¿en qué medida podemos, si podríamos hablar de porcentajes, por ejemplo? ¿En qué medida esa disposición es lo primero en mí para actuar? Estoy planteándolo como pregunta.
Ese modo de ser, lo heredo, ¿en qué porcentaje podríamos decirlo así? No sé cómo plantearlo. Un 50% lo que soy, lo que actúo, es más bien por la herencia que tengo. Por ejemplo, si mi papá fue borracho, tengo un 50% de probabilidades que yo sea borracho. Y el otro 50% de mi responsabilidad, de la educación. No sé si ven lo que...
Yo creo que sería más, en general se va más por decir yo lo de heredé. Y es muy poco el porcentaje que dice, o sea, pues mi familia es así, pero yo no quiero ser así. Entonces yo pienso que sí es más el lado de que incluye en la mayor parte de las personas el caso son así, o sea, yo lo heredé. Y por esa facilidad no trasciende.
Eso lo decimos para no hacernos responsables. Sí. Que ahí está mi culpa. Mis papás tienen la culpa. Pero pues, yo pienso que en realidad ahí nosotros tenemos la decisión de ser o no ser.
Sí, es lo que también decía el hermano, y es a lo que quiero que lleguemos, ¿no? También ver que tenemos la gran parte de esa capacidad, pues depende de nosotros. Sí, yo creo que una buena parte vendrá también de la educación y una pequeña parte de esa disposición que heredamos, ¿no? No sé si sea física, psicológica o más bien por la familia, sencillamente, que yo creo que pasa más por la educación que por otras cosas, que por una herencia genética, ¿no? Porque decimos fácilmente, lo trae de genética. Pues yo no creo que sea de genética. Aunque algunos científicos dicen que ya han encontrado el gen del temperamento colérico, de la inteligencia y cosas así. Un papá inteligente va a tener hijos inteligentes. Pues a lo mejor tendrá la disposición, pero...
Sí, sí puede ser.
La disposición, como lo decía muy bien mi hermano. Bueno, entonces me fui a buscar en el diccionario de filosofía, en este que tienen ahí en la biblioteca, simplemente para ver cómo comprendemos esos dos otros términos, que es el de temperamento y el de carácter. Se los leo. Temperamento, del griego krasis. La disposición del hombre para obrar de uno u otro modo según la particular mezcla de los humores que componen su cuerpo.
Humores. Es el colérico, sanguíneo, melancólico.
Y esa es una doctrina de Hipócrates. Hay cuatro humores en el cuerpo, según él. Dice, el fundador de la doctrina del temperamento es el padre de la medicina, Hipócrates, del siglo V antes de Cristo. Y la doctrina misma se transmitió y conservó como doctrina médica. Hipócrates admitía cuatro humores fundamentales: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la atrabilis o bilis negra, considerada como la secreción de la páncreas, que corresponden a los cuatro elementos del macrocosmos. O sea, ¿qué es lo que determina los humores? Pues algo físico, dice Hipócrates. Eres muy bilioso, o eres muy flemático, o eres muy sanguíneo, muy sensible.
¿Y esto qué pinta de...?
Yo creo que no todos los cuerpos son iguales y hay capacidades en los cuerpos que sí se heredan, como capacidades físicas, ¿no? Pero como el cuerpo y la... Esa es mi opinión. Como el cuerpo y el alma están unidos, pues tiene repercusiones, ¿verdad?
Pero no, como dice él, que todo se reduce a...
Lo que yo opino personalmente es que es una buena parte de la responsabilidad personal la siguiente buena parte es la educación y una pequeña parte de lo que puede haberme heredado mi cuerpo, ¿no? Porque de hecho es bien curioso, hay parece que hay almas que no corresponden al cuerpo que tienen. Por ejemplo, cuando se escucha hablar de Martha Robbins, una mujer con un alma de fuego, ¿verdad? Con un cuerpo atrofiadísimo. Y cuando ves a otros, Madre Teresa de Calcuta, una mujer chiquitita, arrugadita, corvada, con un alma de fuego. Parece que no hay, a veces hay almas que no corresponden tanto al cuerpo que tienen. Como si el alma la que llevara el cuerpo, ¿verdad? Y no al revés. A veces que es el cuerpo que lleva el alma.
Pero si no corresponde a la ética, o sea, eso lleva algo más en el respecto.
Sí, bueno, nosotros podemos tener esa mirada más última que el aspecto espiritual, pues si es bien concreto, ¿verdad? Y si se ven las repercusiones. Eso es lo que quiere decir. Si ya no corresponde tanto a la reflexión filosófica, sino más bien si una reflexión más. Pero filosóficamente podemos verlo, ¿verdad? Por ejemplo, el adolescente es clásico, le da mucha flojera, está aprendiendo a usar un nuevo cuerpo, ¿verdad? Y el cuerpo a veces lo lleva más que él. Hay una reeducación. El niño pasó de un cuerpo que le permitía jugar y hacer muchas cosas a un cuerpo que ahora es torpe porque le estorba. Le crecen los pies, la cabeza está muy grande, tiene mucho sueño, tiene que comer mucho. Entonces, ahí vemos muy curiosamente cómo el alma está aprendiendo a manejar de nuevo el cuerpo, ¿no? Muy curiosamente. O al revés, el cuerpo está aprendiendo a adaptarse a lo que el alma le está indicando. Y es bien sorprendente, niños de la misma edad, por ejemplo, cuando las confiesas, cuando platicas con ellos, bien distintos, ¿eh? A esa edad hay unos cambios increíbles. Un niño de 13 años puede estar bien, como que bien arrastrado por su cuerpo, y otros bien arrastrado por su alma, no sé cómo decirlo.
Eso se va al extremo.
Sí, porque es el periodo donde hay un cambio en el cuerpo. Sí, un cambio fuerte en el cuerpo. Bueno, entonces esa es la doctrina clásica, ¿verdad? Los humores vienen, el temperamento viene de los humores, y los humores se basan básicamente porque hay cuatro humores en el cuerpo, que son la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Según la presencia de uno de estos humores sobre el hombre, se tiene el cuerpo, se tienen los cuatro temperamentos fundamentales: el sanguíneo, el flemático, el bilioso y el melancólico. Referencias a esta doctrina se encuentran en algunos, por ejemplo, cita Platón, Aristóteles, Plutarco, etc. En la Edad Media la doctrina del temperamento pasó a través de la medicina y especialmente en la medicina árabe, Avicena y Averroes, a los médicos y los magos del Renacimiento. Paracelso sustituyó los humores hipocráticos por tres elementos: azufre, sal y mercurio. Todavía estamos en algo muy, en la Edad Media todavía estamos en algo muy material, ¿verdad?
Químico,
pues. Para la clasificación de los temperamentos. De hecho, anoche estaba hablando con alguien que traía algunos problemas de depresión y algo así. Y fue con un doctor y el doctor le dijo: ah, ¿sabe qué? Pues es que el cuerpo está hecho de químicos. Lo que a usted le falta es tener más azufre, ¿verdad? Tiene que tomar más azufre y va a ver que le va a levantar el ánimo. De hecho, porque le brincaba, le temblaba un ojo. Y entonces, de hecho, sí, dice, me inyectaron. Y sí, dos días estuve muy bien, pero al tercero volví a pasar, ¿no? Entonces, pues no solamente son químicos del cuerpo, ¿no? Como si los niveles del carro tienen que estar bien para que jale bien el carro.
Pero sí, sí.
Pero sí, sí tienen que ver.
Tiene
sí, claro. A mí, por ejemplo, cuando estoy de mal humor, ya sé que es porque por lo general duermo poco. Duermo poco y estoy de mal humor. Porque se va uno conociendo.
Entonces,
así la noción del temperamento no sufrió modificaciones alguna hasta llegar a Kant. O sea, la doctrina era la misma hasta llegar a Kant. Que al resumirla distinguió entre el aspecto fisiológico y el aspecto psicológico del temperamento mismo. Fisiológicamente considerado, decía, el temperamento está constituido por la constitución física, la estructura fuerte o débil. Un cuerpo fuerte no da el mismo temperamento que un cuerpo débil. Y por la complexión, por el fluido que se pone regularmente en movimiento en el cuerpo a través de la fuerza vital y en el que se comprenden el calor y el frío que se producen en la elaboración de los tres humos, de los tales humores. Psicológicamente considerado, esto es, como el temperamento del alma, del poder afectivo y apetitivo, esta expresión que resulta de la propiedad de la sangre se refiere a la analogía del juego de los sentimientos y de los deseos de las causas físicas con las causas físicas y motoras, la principal de las cuales es la sangre. Kant volvió después a la vieja clasificación hipocrática de los temperamentos usada a menudo en la psicología moderna. Por ejemplo, y cita ahí unos autores, pero en la psicología la palabra temperamento ha caído en desuso desde fines del siglo pasado. Ya no se usa temperamento. Ahora se utiliza otra palabra, que es carácter. Exactamente. Y ha sido sustituida por la palabra carácter, que en una de sus acepciones significa la estructura orgánica originaria que condiciona las disposiciones naturales del individuo.
Bueno, luego me fue a buscar qué era.
Originaria, o sea, del origen.
Pues debería ser, sí.
Las disposiciones naturales del individuo.
Ahora, otra vez. Estructura orgánica originaria que condiciona las disposiciones naturales del individuo. Bueno, es un diccionario de filosofía, ¿eh? Pero es nada más para darnos una base a la reflexión y ver cómo otros ven ese problema. Entonces, ven, surgió de la medicina todo eso. Bueno, entonces le leo nada más el principio de lo de carácter. En griego sería carácter. Caracteres o etos. Etos también se puede traducir como carácter. Etos, ¿se acuerdan que era lo que da origen también a costumbre, a ética? El signo o el conjunto de signos que distingue a un objeto y que permite reconocerlo fácilmente entre los demás. ¿Quieren que se lo repita? Caracteres, el signo o el conjunto de signos, bien, estamos hablando de la manera de ser, el pos, el signo o el conjunto de signos que distingue a un objeto y que permite reconocerlo fácilmente entre los demás. En particular, el modo de ser o de comportarse habitual y constante de una persona, en cuanto que la individualiza y la distingue como persona. Y luego termino de leer. En este sentido, decimos que una persona tiene un carácter bien marcado. Eso sí, sí, sí es muy, muy fácil de comprender esa expresión. Tiene mucho carácter, ¿no? O al contrario, le falta carácter. Una persona tiene un carácter bien marcado, o bien decidido. O simplemente es un carácter, en el sentido de que su modo de obrar revela orientaciones habituales y constantes. Orientaciones habituales y constantes. Los antiguos poseían esta noción. Heráclito dice que el carácter, etos, así lo llama él, de un hombre es su destino. Wow. Así eres, así serás. Y el aristotélico Teofrasto nos ha dejado en el escrito intitulado Los caracteres la descripción de 30 tipos de caracteres morales. 30 tipos de caracteres morales, entre los cuales está el inoportuno, el vanidoso, el descontento, el fanfarrón, etc. Me sonó casi en los, esos tips que haces, ¿verdad?, en la adolescencia. ¿Y cómo eres? Y llenas así cositas y le va a salir. Eres tal, ¿verdad?
Ah, sí.
¿Así se llama? Descritos precisamente por sus manifestaciones habituales. O sea, ¿cómo sabemos que tiene tal carácter? Pues por lo que se muestra, ¿verdad? Obviamente, olvidada durante la Edad Media, cuando la palabra sirvió preferentemente para designar la indestructibilidad de la ordenación sacerdotal, porque se utiliza esa palabra, carácter, ¿saben?, para lo que transmite el sacramento de la orden. Santo Tomás de Aquino. La noción reapareció en el siglo XVII y fue puesta en circulación por La Bruyère de carácter. En 1687, Kant la utilizó en la tentativa de conciliar la causalidad natural y la causalidad libre, etc. Bueno, y luego explica mucho más, este artículo está mucho más largo. Pero entonces, lo interesante es eso, ¿ven? Manera de actuar, orientaciones habituales, comportamiento. Y decíamos, bueno, ¿y qué es lo que da origen a esta manera de ser? ¿Somos responsables en parte? ¿En qué parte? ¿Podemos cambiarlas? Y ojalá que sí, ¿verdad? Porque si no, ¿qué esperanza tenemos? Si soy así, pues ni modo, así me quedé. ¿Y qué orden podemos dar a esos diferentes factores? ¿De qué depende ese modo de ser? Bueno, aquí Aristóteles nos dice, el primer elemento a considerar es... los actos mismos, ¿no? Lo primero que da lugar a un modo de ser, pues son los actos. Si me comporto así, pues así voy a ser. Si soy enojón, si me enojo mucho, pues voy a ser enojón. Si duermo mucho, pues voy a ser perezoso. Si hago muchas actividades, pues voy a ser muy activo. En todo caso, en la perspectiva aristotélica, viene de ahí, ¿no? La primera cosa es eso. Otros ya escuchaban, por ejemplo, para Hipócrates, pues viene, y para otros, pues viene más bien de las sustancias del cuerpo, ¿verdad? Te tocó tal sustancia, pues así vas a hacer. No creo que se reduzca a eso, pero así lo podemos simplificar. El segundo elemento, ¿qué es lo que podemos decir? Pues yo diría la educación. Porque lo acabamos de ver también en lo que dice Aristóteles, ¿no? De ahí que adquirir desde la adolescencia estos o aquellos hábitos, o sea, esas maneras de hacer los actos mismos, tengan muy poca importancia. Por el contrario, la tienen muchísima, si no total. Aprender en la educación a hacer tales cosas, pues tiene una importancia muy grande. Y yo digo, hay un tercer elemento. Podemos decir el elemento fisiológico o corporal. ¿Sí es cierto? Pues tengo un cuerpo de hombre, tengo un cuerpo de mujer, tengo un cuerpo bajito, tengo un cuerpo alto, tengo un cuerpo de raza negra, tengo un cuerpo de raza china, que tiene capacidades distintas, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Podríamos meter porcentajes. También peligroso, ¿verdad? Porque, pero yo creo que, de hecho, la esperanza está en eso, ¿verdad? Yo diría que, pues, yo puedo decidir lo que me recordaba el hermano Juan de Jesús. Yo puedo decidir. Sí, es cierto. De hecho, lo que dirá también Aristóteles más adelante. No llamamos virtuosos o viciosos a los hombres por sus pasiones, sino más bien por sus actos. Y será una cosa
una cosa muy importante para la virtud, lo vamos a ver en la lectura que sigue. No podemos adquirir la virtud sin elegirla. Entonces la decisión, los actos mismos, pues van a ser del primer orden para adquirir tal modo de ser.
De hecho, también para completar esa reflexión, pero pues tal vez quieren comentar algo o decir algo.
Hay una poetisa que se llamaba Itamo, no sé, yo la conocí.
Itamo
era una chaparrita ya ancianita y se me andaba, era de la quinta chaparrita, con una gabardina y paraba. Y si era el clima, como para se me andaba así, pero ella era muy, muy activa en la mente. Entonces ella, dentro de sus poemas, ella comentaba que cómo desearía ella tener un cuerpo de niño para poder brincar por el mundo de tierra. Entonces ella, o sea, yo saco este comentario porque ella no se dejó a mí nada por el condicionamiento, digamos así, sino ella, su manera de expresarse obviamente era por la poesía. Entonces ella en la poesía era como que sacaba todo lo que había dentro, en el sentido de no dejarse engañar por su físico, digamos, sino que más bien ella pues ahí adelante, digamos, por medio de esos. Sí, lo que sí era muy enojona, porque si lo atravesaba una persona adelante, lo empezaba a quedar con sus padres.
Temperamento
colérico.
Biliático, ¿cómo se llama?
Bilis. ¿Y tú te lo
atravesaste? No, iba mucho allá a la señora Rosa. Todos los días te la encontrabas y ya. Y era muy conocida por los que no
finalmente. Digo, y entonces pues eso es bien común, ¿verdad? La gente dice, pero quiero mejorar, ¿cómo mejoro? Pues haciendo actos, ¿verdad? Como quisiera hacer. Pero no puedo, pues claro que sí se puede. Bueno, estoy hablando de algo normal, ¿verdad? Puede haber que haya un impedimento fisiológico, psicológico, yo sé, no sé qué. O puede haber habido una educación tan arraigada que hace difícil que se pueda cambiar, ¿no? O que se hace más difícil el cambio. Pero no es imposible. Para completar eso que acabamos de decir, tal vez se puede también poner en paralelo, al menos que lo escriban en sus apuntes, esa reflexión de lo voluntario y lo involuntario que hace Aristóteles en el libro 3, capítulo 1. ¿Qué es lo voluntario? ¿Qué es lo que depende de mí? Entonces, así definía Aristóteles. Lo involuntario, pues es lo que viene de fuera de la voluntad. Lo voluntario es movido por uno mismo, se viene por mí mismo. Y ahí precisará, ¿verdad? No podemos llamar el voluntario a todo, porque si no, pues nada dependería de nosotros. Y entonces no habría leyes y no habría castigos.
¿Lo involuntario?
Lo involuntario es lo que, pues, viene de fuera de mí.
¿Viene?
Bueno, dirá, por ejemplo, de hecho distinguirá lo no voluntario y lo involuntario. Cuando es no voluntario es que hay un sentimiento de culpa. Y cuando es involuntario, no está ese sentimiento. Está interesante leer, ¿no? Eso. Lo habíamos abordado el año pasado, no sé si se acuerdan, esa reflexión. Bueno, entonces ven cómo va avanzando toda esa reflexión sobre el acto virtuoso. Vamos acercándonos cada vez más en ese punto central. Bueno, ¿y qué es esa recta razón? ¿Cómo saber que eso es lo bueno? ¿Qué argumentos podemos decir que ser prudente es lo bueno, es lo mejor? ¿Qué argumentos podemos tomar para comprender, para ver que ser temperante es lo más humano, es lo mejor? Que no está tan fácil. Cuando hablo con la gente de afuera, no está tan fácil ver esas cosas, ¿no? De hecho, nosotros mismos a veces no lo vemos. ¿Por qué decir que eso es lo mejor, lo malo, lo excelente, lo bueno? ¿Qué lo determina? O decimos como dice Harry Potter,
Pues el bien y el mal no existe, todo depende de qué perspectiva lo pongamos.
Entonces, la siguiente clase continuaremos con esa reflexión sobre la virtud y empezaremos a ver que la virtud es un medio entre dos extremos.